Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, bienvenidas a un nuevo programa para la mujer, un nuevo programa entre amigas. Realmente un gusto tenerlas de nuevo por acá. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo has estado?
Yo muy bien, Sandra. Y bueno, es así, un nuevo programa que va a comienzo, una media hora para compartir con ustedes, junto a Sonia también en la parte de producción, que les queremos saludar y decirles que se queden con nosotras, como en cada programa.
Bueno, yo no sé si los hombres se preguntan de qué hablamos las mujeres cuando nos juntamos. Si quieren saber, hoy vamos a estar hablando, además de que estamos entre nosotras, vamos a estar hablando de las mujeres. Específicamente de un ejemplo en la Biblia de una mujer que, bueno, hizo una acción muy linda, muy especial en la Biblia. Pero bueno, ellos están invitados, si quieren igual estar con el receptor prendido, escuchando, aceptamos, ¿eh? Aceptamos que estén.
Por supuesto que los dejamos, siempre se puede aprender mucho. Como las mujeres aprendemos de los ejemplos de los hombres también, hay muchas cosas buenas para aprender de las mujeres, sobre todo una mujer tan especial como María. Hay tanto para hablar de María, no sé si alcanzará nuestra entrevistada este espacio en el programa. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer rápidamente es cocinar antes de ir a la música, si te parece, Sandra, para tener el tiempo de escuchar a nuestra entrevistada de hoy.
Me preparo, ¿necesitas ayuda?
Bueno, yo tengo los ingredientes acá. Si querés ir cocinando conmigo mientras yo comento la receta...
Me encantaría.
Bueno, anda pelando los zapallitos. Son 8 zapallitos que necesitamos porque vamos a hacer un timbal de zapallitos dietéticos.
¡Ah, qué lindo! Bueno, necesito aprender varias cosas, ¿eh? No solamente a pelar zapallitos, necesito aprender a comer dietético, así que te escucho con atención.
Esto es porque me exhortaron, diciendo, siempre das cosas muy ricas, tenés que hacer algo para los que tenemos que comer sano, y bueno, esta es una receta ideal.
Espero que sea rica igual.
Es muy sabrosa. Bueno, 8 zapallitos es lo que necesitamos. Después, una cebolla, espero que no llores con la cebolla.
Y puede ser, pero bueno, adelante.
Bueno, no se nota. Seguimos. Una cucharada de aceite de maíz. Una taza de pulpa de tomate. Necesitamos sal y pimienta, orégano, 3 huevos, media taza de leche descremada y 2 cucharadas de queso rallado. Bueno, yo igual espero que termines de pelar los zapallitos, pero te cuento y a las amigas también cómo se prepara. Pelamos los zapallitos y los cortamos en tiritas. Los saltamos con la cebolla rallada y el aceite. Y le agregamos la pulpa de tomate, la sal y el orégano. Esto lo dejamos cocinar hasta que los zapallitos estén tiernos. Cuando ya están prontos, los colocamos en una fuente de horno y los cubrimos con los huevos batidos y mezclados con la leche descremada. Le agregamos el queso rallado, la sal y la pimienta a gusto. Cuando está pronto en la fuente, lo llevamos al horno moderado durante 25 minutos para que el huevo coagule y se dore la superficie. Y esto lo podemos acompañar con arroz. Queda muy, pero muy bien estos zapallitos dietéticos. Una receta liviana y que puede disfrutar toda la familia.
Excelente, me encantó, ¿eh? Mientras vamos a la música, te voy a preguntar algunos detallecitos que me quedaron sin anotar de la receta. Y bueno, después de la música, sí, ya entramos en este análisis de esta mujer de la Biblia. Bien, amigas, hemos llegado ya al momento de la entrevista, siempre importante para nosotros, para poder, bueno, recibir algunas en el living de su casa, otras en el comedor de su casa, no sé, los que van en el auto no se van a poder posicionar de esta situación, pero nosotros aquí en Estudios recibimos a la maestra Eli Morales, no es la primera vez que nos visita y le queremos dar la bienvenida. ¿Qué tal, Eli? Pero como práctica estuvo bien.
Muy bien, ¿y tú cómo estás, Sandra?
Bueno, muy bien, muy contenta de tu visita, que otra vez hayas venido a esta casita de Entre Amigas. Queremos conocer acerca de este estudio que has estado realizando sobre las mujeres de la Biblia. ¿De quién nos vamos a ocupar hoy?
Hoy vamos a hablar de María de Betania. Uh-huh. Una mujer que fue muy contemplativa, cariñosa, que es una mujer que supo discernir entre... que era lo mejor, que tiene varias cualidades dignas de considerar y de imitarlas, ¿no?
Para las oyentes que de repente no leen la Biblia habitualmente, de repente podríamos decirle dónde buscar para aprender un poquito de María de Betania.
Bueno, pueden encontrarlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 41, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 28, 29 y 32, y también en Juan 12, 1 al 8, Mateo 26, del 6 al 13, y en Marcos, en el capítulo 14, del 3 al 9.
Bien, una historia o datos de esta mujer que aparecen en los diferentes evangelios, entonces.
Sí, es María vivía en Betania, que era como una aldea. En su hogar era un hogar muy especial, eran unos muy hospitalarios, amigos de Jesús. Allí Jesús pasaba con sus discípulos, tenía sus tiempos juntos. Y siempre cuando uno oye hablar de María, se dice que ella supo elegir la buena parte. Uh-huh. Una de sus características es que ella se sentaba y estaba a los pies de Jesús. Era una mujer con sed espiritual, ¿verdad? Y demostraba de esa manera también su amor y como dije al principio, que era una persona que supo discernir. Tenía una gran necesidad espiritual y fue a la fuente adecuada a buscar para saciar esa sed, ¿no? Uh-huh. El hecho de que ella se sentara a los pies de Jesús nos demuestra su humildad, su actitud reverente y también su contemplación de su persona, de sus dichos, meditándola. Era una persona confiada, afectuosa, por algo que también vamos a ver de ella, cómo le demostró su amor y con la unción que realizó.
Cuando decís eran amigos de Jesús, te estás refiriendo a María, ¿y quiénes más?
María, en su hogar era ella, su hermana Marta, que tenía características opuestas. No significa que no amara a Jesús y que no le sirviera, pero eran dos hermanas muy diferentes, como son los hermanos. Uh-huh. Era muy laboriosa, inquieta, siempre estaba con los quehaceres. Y de Lázaro, aquel que Jesús resucitó, ¿no? El hogar estaba integrado así por esos tres hermanos, por lo menos es lo que se menciona en la Biblia.
Lázaro, por quien Jesús lloró, ¿no?
Por quien Jesús
lloró. Una persona muy apreciada por Jesús, esto lo demuestra esa actitud que él tuvo en un momento, ¿no?
Claro, y podríamos ahora, al considerar la vida de María, pensar en tres momentos. En eso que dijimos al comienzo, que ella eligió la buena parte, la tristeza de María, que fue en el momento de la pérdida de su hermano, uh-huh. y después, para finalizar, el sosiego y la devoción de María con respecto a Jesús.
Bien. Bien, vamos a ir viendo estos diferentes aspectos entonces en esta meditación, en esta reflexión sobre María de Betania. Pero me parece bien interesante escuchar algo de música, si te parece, Lee. Así que te voy a invitar a esta pausa musical. Bueno. Y después venimos entonces con todos los detalles de esta mujer.
Que pueda existir si no lo sustentas tú. Mi gran amor eres tú, mi tesoro tú, la vida me la diste tú. Toda la gloria
Continuamos, amigas, luego de la pausa musical. Estamos compartiendo esta entrevista con la maestra Elí Morales y en este caso hablando de una mujer de la Biblia, María de Betania. Bueno, estamos dispuestos ya a aprender acerca de esta mujer. No sé si vamos a aprender de sus condiciones, de sus aptitudes, de su forma de ser. ¿Qué aspectos vamos a ver de María, Elí?
Vamos, y pienso que vamos a aprender de todos esos aspectos porque se dan en forma integral en ella, ¿no? Uh-huh. Vamos a pensar primero que ella eligió la buena parte. Ella tenía el don de saber escuchar, algo que me parece que en estos tiempos necesitamos mucho. Saber escuchar a los demás, saber escuchar a Dios en la disposición, en la actitud adecuada. Era una mujer sumamente tranquila, contemplativa. Como dije anteriormente, tenía sed de Dios. Y para suplir esa sed, se sienta humildemente a escuchar a Jesús.
Uh-huh. Es interesante porque si uno se ubica en los tiempos, creo que hoy la gente es casi toda como Marta, ¿no? Como sí, afanado, ansioso, preocupado, tratando de hacer y hacer y hacer para mostrar a los demás. Y bueno, y se ven pocas personas como María, ¿no?
Ella estaba totalmente ajena a todo ese estado de nerviosismo y de tensión y el afán que caracterizaba a Marta. Ella era distinta, ¿no? Y vemos que en la vida cristiana nosotros tenemos que aprender a escoger a menudo, no entre, por ejemplo, lo malo y lo bueno, sino ni entre el pecado y la virtud, sino entre lo bueno y lo mejor. Uh-huh. Y ella fue una mujer que supo elegir lo mejor. Eso es algo que aprendemos de María.
La buena parte, como se dice, ¿no?
Ahí está. Ella, pasando ya al segundo aspecto, la tristeza de María cuando está acongojada por la pérdida de su hermano. La congoja es un impacto, ¿verdad?, que nos afecta y puede ser mortífero y afectarnos y llevarnos a desequilibrios importantes, uh-huh, emocionales y hasta repercutir físicamente en nosotros, ¿no?, en nuestro relacionamiento, a perturbarnos. Bueno, ella no tuvo eso. Entonces podemos aprender que si sufrimos este mal es porque nosotros no hemos sabido elegir como supo elegir María. En situaciones de prueba, ella aprendió que la fe en Dios y la comunión íntima con Dios son el mejor antídoto contra la congoja. Y recuerdo en este momento el Salmo que dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que lo respetan, con los que lo reverencian. Y ya vamos entrando ahí en la segunda, digamos, característica de, estamos ya cuando ella está enfrentando el dolor y vemos que lo hace con dominio propio, que es templada, que es con cordura. Ella actúa cuando Marta le dice que había llegado Jesús después de haber dejado 3 días, como dejó él cuando lo avisaron de Lázaro. Jesús dejó pasar ese tiempo porque era para que se manifestara la gloria de Dios, ¿no? Y ella, hay 3 momentos en María. Ella oye de Jesús, va hacia donde está Jesús y se derriba frente a sus pies, ¿no? Otra vez vemos esa actitud de humildad y allí derrama su dolor y expresa, si tú hubieses estado, no habría muerto mi hermano. Ahí vemos la confianza que ella tenía en Jesús. Todo esto lo lleva al ver ese sufrimiento en personas tan queridas y tan amadas, y lo vemos a Jesús como se identifica con su dolor, y dice la Biblia que Jesús lloró en ese momento. Y ahora después podíamos pasar al otro aspecto de la vida de María, que frente a toda esa situación de dolor, a pesar de todo eso, vemos en ella sosiego, devoción, y que hizo, después de esa experiencia que vivió de la resurrección, que Jesús resucitó a su hermano, que debe de haber sido algo muy movilizador, como decimos ahora. Y
muy
que,
fuerte, como también se dice,
sí,
en algunas culturas.
Y que,
¿no?,
impactó mucho su vida y que aumentó su fe. Cómo ella hizo esa unción que vemos en la palabra de Dios, como también venció muchas barreras, porque ella entró a una reunión en la casa de Simón, donde probablemente estaba reunido Jesús con otros varones, y se acercó lentamente, dice, por detrás, donde estaba Jesús, con un un jarro de alabastro con un perfume de nardo puro, muy valioso en esa época, tan valioso de 300 denarios que dice que en esa época equivalía al salario de un obrero de casi un año, ¿no?
Tremendo, ¿no?
Era lo que costaba ese perfume que ella había guardado. Y ahí vemos otra característica de María, que esa unción que hace, era una mujer que tenía visión y que ella había entendido, probablemente tenía una sensibilidad muy especial de que Jesús, cuando él anunciaba y hablaba de su muerte, y ella lo unge en vida. Entonces, es producto de ese saber elegir la mejor parte, de tener esa actitud tan especial frente a él. Se acerca, rompe ese vaso sobre su cabeza y lo cubre totalmente. Por ese hecho de María fue criticada, ¿no? ¿Por qué estaba gastando eso por alguno de los discípulos, ¿no? ¿Por qué gastaba eso que se podía vender y darlo a los pobres? Y Jesús dice, bueno, a los pobres los van a tener siempre con ustedes, pero ella hizo lo que podía. Y la elogió, ¿no? Esas palabras de Jesús, que hizo lo que podía, lo que estaba a su alcance, dio lo mejor que tenía. Y además, esa promesa que donde quiera que se iba después a hablar, a predicar las buenas nuevas, el Evangelio, se iba en todo el mundo, como lo estamos haciendo en este momento, casi a 2000 años de ese hecho, ¿no? Se iba a contar lo que ella había hecho para memoria de ella, ¿no?
Es interesante que si el oyente se pone en la posición de nuestra época, hace un ratito fuera de micrófono sacábamos la cuenta, ¿cuánto sería hoy ese año del salario de un obrero? Y decíamos, bueno, depende del país, lo que se pague en cada país, pero a lo mejor en el nuestro sería algo un poco menos de $4,000. Y estamos hablando de dinero importante para hacer y ayudar a los pobres, como decía, ¿no? ¿Qué actitud tomaríamos nosotros? ¿Veríamos valioso el dedicar este dinero para la adoración a Dios? Es muy importante porque ya no solamente los bienes económicos, sino como tú decías, todo eso de, bueno, la posibilidad de ser criticada, de vencer barreras, de ir, no importa lo que le digan, ir a rendir el agradecimiento y la adoración a su Señor. Pero vamos a ir a escuchar una pausa musical y ya venimos con entonces el cierre de esta entrevista, aprendiendo un poquito más de María de Betania.
Oh Dios, mi Señor, majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Oh Dios, mi Señor, majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Oh Dios, te alabo, Señor, te doy la gloria y el honor, príncipe de paz, oh Dios poderoso. Oh Dios, mi Señor, majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Oh Dios, mi Señor, majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Oh Dios, te alabo, Señor, te doy la gloria y el honor, príncipe de paz, oh Dios poderoso. Oh Dios, mi Señor, majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Oh Dios, mi Señor, majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Oh,
María de Betania, una mujer que, como la que muchas quisiéramos ser, una mujer aplomada, que sabe dónde está lo importante, que supo brindar su agradecimiento y su adoración a Dios y que, bueno, no se volcó ni refugió en otras cosas de este mundo, como por ejemplo Marta lo hizo, que era el afán y el trabajo. Una lección bien importante para nuestros días, Eli, ¿verdad?
Sí, ella lo que cultivó a los pies de Jesús fue conocer, entender, comprender el secreto del poder que hay en Jesús, ¿no? Del poder y de la misión que vino a cumplir a este mundo. Eso ella lo entendió plenamente, según algunos consideran con más claridad que los discípulos. Se anticipó, porque ellos lo terminaron de entender después que él resucitó. Ella se anticipó, lo entendió antes del sacrificio. También vemos que su don era de un gran valor, y que lo hizo con generosidad de todo corazón. Y otra cosa que podemos ver de María es que ella practicó una devoción sincera, cultivada, como hemos dicho ya varias veces, a los pies de Jesús, en comunión con Él, que es allí donde se aprende, y donde las dudas que tenemos también se van disipando, y la fe se afirma, la congoja se desvanece, el alma se fortalece y reanuda la lucha y triunfa. Podemos decir que el gesto de María brotó de un corazón que estaba guiado por el Espíritu Santo. Uh-huh. Bueno, para finalizar podemos decir que, como María, nosotros debemos darle al Señor lo mejor que tengamos, nuestros corazones, nuestros dones, y hacerlo con devoción. Se me ocurre en este momento, recuerdo aquel texto que Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos, en Proverbios. Eso fue una realidad en la vida de María.
Me parece interesante meditar en diferentes personas que han sido importantes para Dios. Todos fuimos importantes, de hecho murió por todos nosotros. Pero pensando en aquellos que él menciona, por ejemplo, un David acorde al corazón de Dios, uh-huh. Y vemos instancias, si bien David no fue una persona pasiva, tuvo su actividad también, luchó mucho por lo que quería hacer, sacó una nación adelante, tuvo sus errores, tuvo sus fracasos y sus victorias, pero aún así tenía sus tiempos de devoción. Lo podemos ver claramente en los Salmos, ¿no? Cuando él le habla a Dios tanto de las cosas que le duelen como de aquellas que está contento y le agradece. ¿Cómo podemos ver esa comunión y la importancia que para Dios tiene mantener una comunión con Él?
Sí, que eso es fundamental en todos los momentos, tanto en los momentos de alegría como en los momentos difíciles que tenemos que pasar en la vida. Cuando tú ahora hablabas de David, recuerdo aquello cuando hay un salmo que él dice: este pobre clamó y el Señor lo libró de todas sus angustias, ¿no? Uh-huh. Y también cuando él dice que mis esperanzas están puestas en ti. Esto es lo que disfrutamos los cristianos y lo que tenemos en el Señor, que nos hace llevar la vida de otra manera, ¿no? Uh-huh. Poniendo la mirada en Él y sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien.
Lo que nos da el apoyo del Señor también, el saber que Él está ahí escuchándonos y también dándonos una palabra a través de la Biblia. Como padres, los que lo somos, sabemos lo importante que es la comunicación con nuestros hijos, y cuando ésta se pierde, sentimos que perdemos tanto, ¿verdad? Que perdemos ese contacto de saber cómo está, cómo le va, y bueno, supongo que Dios de la misma manera querrá tener ese contacto con cada uno de nosotros. Eli, muchísimas gracias por este estudio. Supongo que vamos a seguir con más mujeres de la Biblia.
Sí, estamos pensando en algunas mujeres anónimas, que hay muchas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Muy bien, entonces vas a quedar invitada para un próximo programa. Nosotros vamos a continuar con Natalia, porque además, hablando de comunicación, queremos dejarles nuestra dirección en unos segundos nada más para que ustedes nos puedan escribir. Interesante lo que nos contaba Elías acerca de esta mujer de la Biblia. Y hay en la Biblia Devocional para la Mujer un texto escrito por Lidia Berberian, de Argentina, que dice lo siguiente: la mujer tiene infinidad de dones que le permiten ser útil a la causa bíblica, empleando al máximo su creatividad, su espontaneidad y su interés por servir a los que la rodean. En todas partes hay personas deseosas de oír la palabra de Dios. Están donde vives, donde trabajas, donde estudias, donde formas parte de un grupo de mujeres activas en tu comunidad. Donde quiera que te encuentras, hay maneras de trabajar para el Señor. Por todo el país y todo el mundo, mujeres de todas las denominaciones, mujeres de negocios, mujeres profesionales y amas de casa, están ideando formas de distribuir las Escrituras.
lo están haciendo con asombroso éxito, mostrando su creatividad y su personalidad al hacer llegar el mensaje de Dios a las mujeres que las rodean. Algunas utilizan la radio y la televisión, como en nuestro caso. Otras procuran servir a la alfabetización y la docencia. Algunas reciben a sus amigas y vecinas en su hogar para estudiar las escrituras. También entregan las escrituras en los bancos, las estaciones de tren y los ómnibus, los restaurantes y aún en los consultorios médicos. Cuando la mujer de Betania derramó su perfume sobre la cabeza de Jesús, sus discípulos se molestaron por la forma extravagante de desperdiciar algo muy costoso. Pero Jesús les dijo: ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. ¿Fue el perfume un instrumento insólito para servir a Cristo? Jesús no lo pensó así.
Qué linda reflexión y qué lindo escuchar lo que Eli nos traía, este ejemplo de María de Betania, que bueno, fue recordada por su obra. Y bueno, pensar en qué estamos haciendo nosotros, cómo estamos exhalando un rico perfume, haciendo un buen servicio para nuestro Dios.
¿Cuál es el perfume que podemos de alguna manera ofrecer también para nuestro Dios, no? Así que bueno, esto es un desafío. Ahora les toca a los oyentes pensar, ¿no?, cuál es su situación y cómo pueden servir y adorar a Dios de una manera que solo ellas lo pueden hacer.
Exactamente, es así. Y si hay algo que ustedes también pueden hacer, queridas amigas, solo ustedes, es escribirnos, y nos encanta que nos envíen sus cartas, sus preguntas, sus comentarios, tanto por correo electrónico, por carta común, visitándonos en el sitio de internet. Así que les cuento, si nos escriben una carta diciendo que es para Entre Amigas, la envían a Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la número 6557, Montevideo, Uruguay. Si quieren enviar el correo electrónico, la dirección es también muy fácil: entreamigas@llamadaweb.com. Y si nos visitan en internet, recuerden, digitan www.llamadaweb.com. Ahí nos vamos a encontrar, y si no, será hasta el próximo programa.